Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Autoridades cubanas liberaron este miércoles a Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez, quienes se manifestaron a inicios del mes de mayo del municipio Caimanera. Desde Guantánamo, el periodista independiente Yeris Curbelo Aguilera dijo a Martí Noticias que Victoria Martínez, madre de Felipe Correa, le confirmó la noticia.
Liberaron a Felipe Octavio Correa Martínez. Correa Martínez, este es el muchacho de 27 años que presentaba retraso mental. Y el otro joven es el que dice que le habían partido la frente, Yandri Pelier Matos. Esto, la liberación de ellos fue ayer 31, alrededor de las 7 de la noche, nos confirma Victoria Martínez. Alrededor de las 7 de la noche. Fueron liberados, pero se les dejó bien claro que aún tienen que seguir declarando y que no pueden tener ningún tipo de acercamiento a mí. La información que tengo es que lo único que le dijeron es que todavía tienen que declarar y que no se pueden acercar a mí ni a ningún otro opositor. Pero yo no sé si es bajo cargo todavía o si sigue la acusación en contra de ellos.
Hasta el momento continúan detenidos bajo investigación policial en Guantánamo Luis Miguel Alarcón Martínez y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, tres de los detenidos durante las protestas del sábado 6 de mayo en Caimanera. Y luego de una travesía irregular de casi un año, llegó al sur de la Florida la opositora cubana Ariadna Mena, informa Ricardo Quintana.
Luego de 11 meses de travesía irregular, llegó este miércoles a Miami la activista cubana Ariadna Mena.
La parte más difícil fueron todas porque tienes la persecución de la dictadura detrás, desde Surinam. Pasamos por la cordillera de los Andes, por el Amazonas, pasamos por la selva de Darién, pasamos por México.
En México, cuenta que estuvo presa. Se declaró en huelga de hambre para exigir su libertad.
5 días, no ingerimos alimento, no ingerimos nada. Tuve la cita, a Dios gracias, por Nogales, bien distante de aquí y hasta que pude llegar hasta aquí.
¿Un parol humanitario?
De 2 años. En mi casa a mí me pusieron una pistola en la cabeza. Entonces cuando yo llegué a mi casa mi hija estaba muy mal. Y me dijo, mamá, vete, ya no podemos más. Ellos me dieron 3 opciones, o te vas o vas presa o te matamos.
¿Crees que es posible un nuevo 11 de julio hoy por hoy como están las cosas en Cuba?
Sí, las bases están creadas. Las bases están creadas, lo que nosotros también debemos de ayudar a ese pueblo que está ahí adentro, que también formamos parte de ese pueblo.
Tú siempre has tenido un sueño y esta vez creo que también lo trajiste en tu maleta. ¿Cuál es ese sueño?
Mi sueño primeramente siempre ha sido ver a mi patria libre, ver a mi pueblo libre, ver sobre todo a mis hermanos presos, no solamente los del 11J, sino como Aymara Nieto, José Daniel Ferrer, Michael Osorbo, entiende, Luis Manuel Alcántara y muchos otros hermanos que tenemos que siempre día a día salieron a las calles.
¿Cuba sigue en el corazón?
No, es que Cuba no se me ha ido del corazón y Cuba no se me va a ir del corazón. Si no lo dejé en la selva, no lo dejé en la cordillera, lo voy a dejar aquí.
Así mismo.
Imposible.
Ricardo Quintana, Martí Noticias.
Con motivo del Mes Nacional de la Herencia Inmigrante en Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken destacó cómo los inmigrantes han enriquecido la sociedad de Estados Unidos. Informa Michelle Sagué.
En un comunicado, Blinken dijo que la administración Biden está orgullosa de unirse a sus conciudadanos para celebrar el Mes Nacional de la Herencia Inmigrante y reconocer las innumerables formas en que los inmigrantes han enriquecido la sociedad, la economía y la cultura estadounidenses. Blinken señaló que desde los primeros días de la República hasta el presente, los inmigrantes han jugado un papel integral en la construcción de la nación y el avance de los valores e ideales democráticos, que han contribuido con talento, energía y pasión a todas las facetas de la sociedad estadounidense, incluida la diplomacia. Blinken mencionó a varios ex secretarios de Estado que inmigraron a Estados Unidos, como Madeleine Albright, que nació en Checoslovaquia y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Estado, o Henry Kissinger, quien nació en Alemania y desempeñó un papel clave en la configuración de la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Añadió que la herencia inmigrante de Estados Unidos es su fortaleza y que los inmigrantes ayudan a que la diplomacia estadounidense sea más fuerte, inteligente e innovadora. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hablando de migración, la migración irregular de salvadoreños reporta una tendencia a la baja este 2023, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Raquel Herrera amplía.
Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense dan cuenta que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, 18.873 salvadoreños, es decir, un promedio de 157 por día, fueron detenidos intentando ingresar de forma irregular a Estados Unidos. La cifra es por mucho menor a los 29.714 que detuvieron en el mismo periodo de 2022.
Hay 40% menos salvadoreños en este año que están yendo por vía irregular que en el año pasado. Entonces, ya creo que ya los salvadoreños están viendo más oportunidades aquí en casa.
La respuesta a esta baja en la migración irregular podría encontrarse, dicen expertos, en la mejora de la seguridad pública y en el otorgamiento de miles de visas temporales durante los últimos años para trabajar en Estados Unidos.
El Salvador es el líder en la región de las visas laborales y temporales. O sea, estamos hablando a estas alturas de 8.000 jóvenes trabajadores migrantes temporales que se han ido. A comparación de Honduras, Guatemala y el mismo México, es considerable.
Solo hasta marzo el gobierno de Estados Unidos otorgó a salvadoreños cerca de 3.000 visas temporales de trabajo en categoría H2B y H2A. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están en sintonía con el programa Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. En esta emisión comentaremos sobre el parol humanitario y la implementación de las nuevas medidas migratorias. Acompáñenos en este recorrido de aproximadamente media hora. Iniciamos con esta nota. El subsecretario de Seguridad Nacional para Política Fronteriza e Inmigración, Blas Núñez Neto, dijo que desde el 5 de enero hasta hoy, más de 29.000 ciudadanos de Cuba han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol que comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que pueda aprobar asistencia financiera para los individuos que quieren venir a los Estados Unidos. Señaló además que desde el 12 de mayo, Estados Unidos ha repatriado más de 22.000 individuos, incluyendo adultos, solteros y familias, a más de 70 países y que esa cifra incluye a más de 1.300 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que fueron devueltos a México. Núñez Neto mencionó que no se están viendo muchos ciudadanos de Cuba aparecer en la frontera sin una cita de la aplicación CBP One y dice que esto se debe a los canales legales que se han implementado. Sin embargo, advirtió que si alguien está cruzando la frontera de manera ilegal sin usar la aplicación CBP One, sería procesado para repatriación acelerada y que esto incluye a los cubanos que también llegan por vía marítima. El funcionario dijo además que se están dando los toques finales a cambios en el programa de reunificación familiar para intentar hacer el proceso más eficiente, añadiendo que no quería adelantar el anuncio que, según dijo, se hará en poco tiempo. Núñez Neto asimismo aclaró que los niños no acompañados no son elegibles para este proceso de parol, así que no se debe utilizar esta vía para venir a los Estados Unidos. Recordó que como parte de los acuerdos de migración entre Estados Unidos y Cuba, se comenzaron a operar vuelos de repatriación a Cuba para las personas que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos. Hemos operado 2 vuelos desde que se comenzaron los vuelos de repatriación, uno en abril y uno en mayo, y seguiremos operando los vuelos en base al número de personas que tenemos para repatriar, dijo, con los detalles desde Washington, la corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa virtual, Núñez Neto dijo que desde el 5 de enero hasta hoy, más de 29.000 ciudadanos de Cuba han recibido autorización de viaje a través del proceso de parol que se ha anunciado, que comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que pueda probar asistencia financiera para los individuos que quieren venir a Estados Unidos.
La demanda para este programa ha sido enorme. Ya hemos dejado entrar más de 29.000 ciudadanos de Cuba a los Estados Unidos usando este proceso.
Señaló además que desde el 12 de mayo Estados Unidos ha repatriado a más de 22.000 individuos, incluyendo adultos solteros y familias, a más de 70 países, y que esa cifra incluye a más de 1.300 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que fueron devueltos a México. Núñez Neto dijo que no se están viendo muchos ciudadanos de Cuba aparecer en la frontera sin una cita a través de la aplicación CBP One y lo atribuyó a los canales legales que se han implementado. Advirtió que si alguien se encuentra en la frontera cruzando de manera ilegal sin usar la aplicación, serán procesados para repatriación acelerada y tendrían que pasar por el proceso de entrevistas de miedo creíble. Añadió que los cubanos que llegan por vía marítima también van a ser procesados para la repatriación acelerada.
Eso sí, también estamos ofreciéndoles a los ciudadanos cubanos, los nicaragüenses y venezolanos y haitianos la oportunidad de volver a México de manera voluntaria para seguir siendo elegibles para participar en este proceso de parol o en CBP One. Así que hay opciones para los ciudadanos de Cuba en la frontera, pero si insisten en cruzar de manera ilegal y pasar por el proceso de repatriación acelerada, podrían ser devueltos con órdenes de repatriación a Cuba o a México.
El funcionario dijo además que se están dando los toques finales al programa de reunificación familiar para tratar de tener un proceso más eficiente, añadiendo que no quería adelantarse al anuncio que, según dijo, se hará en poco tiempo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos, gracias por la sintonía. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, detalló cómo inició un nuevo método para seleccionar los procesos para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos, conocidos como parol humanitario. Debido al gran interés en estos procesos y al gran cúmulo de solicitudes, desde el miércoles 17 de mayo de este año, USCIS cambió el mecanismo de selección, según explicó en un comunicado. Bajo el nuevo proceso de revisión, USCIS va a seleccionar al azar aproximadamente la mitad del total mensual, independientemente de la fecha de presentación de los formularios, para determinar si el caso puede ser confirmado. La otra mitad del total mensual de formularios se revisará en orden de recibo según la fecha de presentación del caso, lo que va a priorizar el formulario más antiguo para su revisión, agrega el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense.
El secretario de Seguridad Nacional dijo este domingo que en los últimos días la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha visto una disminución de aproximadamente el 50% en la cantidad de personas encontradas en la frontera sur, en comparación con las cifras de principios de la pasada semana, antes que quedara sin efecto el título 42.
El hecho es que la mayoría de quienes llegan a la frontera sin autorización no califican para permanecer en los Estados Unidos. Las leyes de asilo no proveen protección a base de violencia general por razones económicas.
Una serie de videos informativos realizados por la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos están circulando en las redes sociales para explicar en cada caso los cambios en la política migratoria.
Bajo el título 8, las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser procesadas para ser deportadas rápidamente. Mediante las deportaciones aceleradas, algunos pueden ser regresados a sus países de origen rápidamente, Algunos pueden ser regresados a México, aunque no sean ciudadanos mexicanos.
Bajo el título 8, las consecuencias son severas. Además de la deportación expedita a México o al país de origen, está la prohibición de 5 años para regresar a Estados Unidos y un posible encausamiento criminal por intentar entrar de manera ilegal repetidamente. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la cifra de los migrantes llegando a la frontera ha disminuido exponencialmente. En el caso de los cubanos, de unos 110.000 en los últimos 3 meses del 2022 a poco más de 25.000 en los 3 primeros meses del 2023.
Las vías de inmigración legal son la manera correcta para venir a los Estados Unidos.
Estados Unidos insiste en la inmigración legal como única vía para ingresar a su territorio y destaca que desde el pasado 27 de abril quedan inhabilitados indefinidamente para los procesos de parol humanitario quienes sean interceptados en el mar intentando ingresar ilegalmente. La Guardia Costera reafirma que las fronteras no están abiertas y destaca el número de deportaciones la pasada semana, fundamentalmente Haití, Bahamas, República Dominicana y Cuba. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más noticias. El estado de Texas ha entablado una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden en un intento por desechar una regla relacionada al asilo implementada recientemente, argumentando que la app que usan los migrantes para agenciar citas en la frontera para ingresar a Estados Unidos alienta la inmigración ilegal. La demanda entablada el martes es el más reciente recurso legal que ataca distintos aspectos del plan del gobierno federal para lidiar con la migración después de que se levantara una restricción al asilo implementada durante la pandemia conocida como Título 42. En la querella, Texas está argumentando que la regla de asilo alienta el uso de la app celular de nombre CBP One para que los migrantes que no cuentan con la documentación debida agenden una cita para presentarse en un puerto de entrada y busquen ingresar así a Estados Unidos. Texas está afirmando que Washington básicamente está alentando a las personas a venir a Estados Unidos, aun si no tienen los argumentos legales para quedarse.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Soy Exil Arjona. Seguimos en Caminos. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web de Martí Noticias. Más noticias migratorias en Caminos. Miles de cubanos siguieron intentando llegar a territorio estadounidense durante el mes de abril, según las cifras que acaba de publicar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés. La agencia federal documentó la llegada de 9.008 cubanos. Del total, 1.614 lo intentaron por la frontera sur con México, 27 por la frontera norte con Canadá y la gran mayoría, 6.520, por distintos puntos del estado de la Florida, destacándose los 5.929 por las oficinas de Miami, que han reportado un crecimiento sostenido en la llegada de inmigrantes cubanos en este periodo fiscal. En lo que va de año fiscal, CBP ha documentado un total de 143.926 casos de inmigrantes cubanos en territorio estadounidense. Los datos registrados por la autoridad migratoria incluyen detenciones del título 8 efectuadas por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, los que han sido declarados inadmisibles del título 8 de la Oficina de Operaciones de Campo y también las expulsiones del título 42.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. basado en un proyecto de ley que presentó el año pasado una propuesta de la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, patrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, crearía un programa de 7 años que permitiría a inmigrantes documentados vivir y trabajar legalmente en el país. Al presentar el proyecto de ley que lleva por nombre Ley Dignidad, Salazar dijo que este aborda uno de los temas más divisivos en el país, que es el de la reforma migratoria, y que este es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años. Este es el único proyecto de ley bipartidista donde tengo gran apoyo por parte de los demócratas, que podemos hacer que haya dignidad para los indocumentados. Bajo el proyecto de ley se autorizaría a inmigrantes indocumentados que llevan 5 años en el país y no tienen antecedentes penales a vivir en los Estados Unidos durante 7 años bajo el programa llamado Estatus de Dignidad, después de pagar $5,000 en restitución y un impuesto sobre la nómina de 1,5%. Durante este periodo pueden salir y entrar de Estados Unidos sin problemas, pero no van a tener acceso a servicios o programas sociales. Después de esos 7 años, los inmigrantes que quieren calificarían para el estatus de redención, lo que llevaría a la ciudadanía con un costo de $5,000. La congresista explicó que los fondos se usarán para asegurar la frontera y para reentrenar a ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos por migrantes indocumentados. Amplía la nota desde Washington mi colega Michelle Sagué.
Basada en un proyecto de ley que presentó el año pasado, la propuesta presentada este martes por la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y copatrocinada por la representante demócrata por Texas, Verónica Escobar, crearía un programa de 7 años que permitiría a inmigrantes indocumentados vivir y trabajar legalmente en el país. Al presentar este martes el proyecto de ley denominado Ley Dignidad, Salazar dijo que este aborda uno de los temas más divisivos en el país, que es el de la reforma migratoria, y que este es el primer proyecto de ley bipartidista sobre inmigración presentado en el Congreso en los últimos 10 años.
Este es el único proyecto de ley bipartidista donde tengo gran apoyo por parte de los demócratas, que podemos hacer que haya dignidad para esos 3 grupos que acabo de mencionar. Dignidad para los indocumentados, dignidad para los empresarios y dignidad para la patrulla fronteriza. Esto es real, porque la realidad es que hay un problema de proporciones bíblicas en este país, en la frontera.
Bajo el proyecto de ley se autorizaría a inmigrantes indocumentados que llevan 5 años en el país y que no tienen antecedentes penales a vivir en Estados Unidos durante 7 años bajo el programa llamado Estatus de Dignidad, después de pagar unos $5,000. Durante ese periodo podrán salir y entrar del país sin problemas. Durante el periodo de Estatus de Dignidad, las personas no podrán tener acceso a servicios o programas sociales. Después de esos 7 años, los inmigrantes que quieran calificarían para el estatus de redención, lo que llevaría a la ciudadanía con un costo de otros $5,000. La congresista explicó que los fondos se usarán para asegurar la frontera y para reentrenar a ciudadanos estadounidenses que consideren que han sido reemplazados en sus puestos de trabajo por migrantes indocumentados. El proyecto de ley contempla, a su vez, ofrecer un camino a la ciudadanía para las personas que estén en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocidos como Dreamers o soñadores, y los beneficiarios del estatus de protección temporal. El proyecto de ley también propone la creación de unos centros humanitarios para detener a quienes buscan pedir asilo en la frontera, donde deberán esperar a que un oficial de asilo resuelva su caso en un periodo de 60 días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en Caminos, y la Embajada de Estados Unidos en Cuba se ofreció a brindar asesoría a los interesados en el programa de parol humanitario, que está vigente desde enero pasado por indicaciones de la administración de Joe Biden. Los diplomáticos estadounidenses invitaron a los seguidores de la sede consular a realizar preguntas en redes sociales relacionadas con el tema para luego responderlas con la ayuda de un experto mediante materiales audiovisuales. Sigan la campaña de preguntas migratorias. Escriban sus preguntas en los comentarios y pronto las responderemos en un video con un experto consular. Durante los próximos días estaremos leyendo sus preguntas sobre distintos temas relacionados con la migración y, como primer tema, el parol humanitario, expusieron desde la embajada.
A partir del 29 de abril, las citas programadas en la aplicación móvil CBP1 para el 12 de mayo en adelante permitirán a los no ciudadanos sin documentos suficientes para su admisión programar una cita en los puertos de entrada asignados para solicitar admisión a los Estados Unidos. Se recomienda a los no ciudadanos que soliciten una cita a través de la aplicación en lugar de acudir directamente a esperar a un puerto de entrada. Los viajeros deben tener en cuenta que CBP no puede cancelar las citas realizadas a través de la aplicación CBP1. Nuestra misión de seguridad nacional sigue siendo nuestra prioridad número uno. El procesamiento ordenado y seguro de todas las personas que llegan, de nuestro personal y de las comunidades cercanas, es primordial. Para evitar posibles largos tiempos de espera, CBP recomienda a los no ciudadanos que no tengan los documentos de viaje adecuados que lleguen a los puertos de entrada, que utilicen la aplicación móvil CBP1 para programar su llegada. El uso de la aplicación optimizará los tiempos de espera para su procesamiento.
Así vamos terminando Caminos. Gracias por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos la próxima semana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca